Bienvenidos al siguiente programa, conducido por los pastores Rosenberg y Diana Polanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas.
Bienvenidos, queridos oyentes. Les saluda Rosenberg Polanilla en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que el Señor nos concede. Gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y por esas ondas radiales traemos un mensaje para traer aliento a la vida de los oyentes. Un mensaje que nos recuerda las promesas que el Señor ha dejado en su palabra y que nos da directrices para nuestro diario vivir. Este es un programa dirigido para hombres y mujeres de todas las edades. Y en estos tiempos que estamos viviendo, las alarmas se dispararon mundialmente. Pues porque apareció un nuevo virus traído de la China que se denomina COVID-19, que según los medios de comunicación es más peligroso que cualquier peste de las que han existido en la historia. Un virus capaz de destruir mucha población, aparentemente, ¿no? Pero que se ha demostrado que la tasa de mortalidad es muy pequeña con respecto a otros. Sin embargo, pues los medios han amplificado o han alarmado. Los mercados bursátiles se han ido al piso, el dólar se ha disparado, el petróleo se ha caído, la gente sale a los supermercados y compra y se llena de cosas, de víveres, porque piensa que el mundo se va a acabar. Y también leía en un titular en internet así: coronavirus y niños desobedientes, las señales del fin del mundo para los testigos de Jehová. Y bueno, ahí habla en ese artículo que los testigos de Jehová se han vuelto apocalípticos porque están hablando del fin del mundo y relacionan esta plaga, esta peste del coronavirus con el fin de la existencia de la humanidad, sumado a las guerras, hambrunas, terremotos. En fin, todo el mundo está hablando acerca de este virus, todo el mundo, no solo cristiano, está hablando acerca de que si esta es una señal del fin del mundo. Hablan del apocalipsis, hablan de todos estos eventos y no podemos pasar por alto esta situación para hacer un programa especial con respecto a esto. Y yo quisiera que abordáramos hoy algo que existe en la iglesia, se ha enseñado y tal vez un poco no se le ha dado la importancia, y me refiero a la escatología. Y les recuerdo que esta es la doctrina bíblica de las cosas postreras o eventos futuros. En sí, la escatología se ocupa del destino final de la humanidad y el destino final del universo. ¿Para dónde vamos? Y sé que este programa de hoy va a ser muy interesante porque nos va a recordar lo que la palabra nos enseña acerca no solo de un virus que esté pasando, sino acerca de para dónde vamos, qué tendremos que esperar con lo que viene de aquí en adelante. Porque inevitablemente tenemos que recordar, y el mundo tiene que saber, que el Señor Jesús vuelve de nuevo. Él vuelve. Y para eso está esta doctrina de la escatología. Existen tres formas de pensamientos con respecto al regreso de Jesucristo. En la escatología existen tres posturas doctrinales. Algunas las creen unas iglesias, otras creen otras. Una es llamada el amilenarismo. Es una doctrina que rechaza la idea de un periodo literal de 1000 años, ya sea antes o después del regreso de Cristo. Existe otra que se llama el posmilenarismo, la doctrina de que la segunda venida de Jesucristo es después o posterior al milenio, teniendo en cuenta que el milenio o 1000 años será una era de paz y justicia universal, pero ellos creen que el Señor Jesús vendrá después. Y la tercera postura, que es la que yo quiero que estudiemos hoy, es la del premilenarismo. En esta postura creemos que el tiempo de la venida de Jesús es premilenario, o sea, antes del milenio. El término milenio viene del latín mile, mil, y años, y significa 1000 años. La palabra milenio no se encuentra en la escritura, pero el término 1000 años podemos verlo 6 veces en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Bueno, y antes de continuar con el tema de hoy, que vamos a hablar del retorno de Jesús, un poco más de la escatología, una enseñanza, escuchemos esta linda canción interpretada por Lisbeth Melgar, Jesús ya viene, el tema principal de este programa de hoy. Ya volvemos.
El tiempo ya llegó, ya viene por su pueblo, con vestiduras blancas lo recibirán.
Cristo volverá. vez. Las señales alrededor del mundo anuncian su pronto regreso. Pueblo, prepárate, tu rey ya viene y la noche de esta tierra está por llegar a su fin. Una mañana eterna y gloriosa nos espera. Jesús ya viene.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar esta linda canción de Jesús ya viene, interpretada por Lisbeth Melgar. Y estamos hablando hoy un programa escatológico con respecto a estas señales del fin del mundo que están dándose a nuestro alrededor, no solo por el coronavirus, sino por muchas otras cosas más. Y estamos queriendo recordar cuáles son los eventos que acontecen la venida del Señor Jesús. Y vamos a desarrollar varios puntos. Y quisiera que me acompañaran a la Biblia en el Evangelio Juan 14:3. Dice ahí: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús declaró que Él regresaría personalmente. No mandaría mensajeros. Él regresaría personalmente. También el Señor Jesús dijo que Él regresaría cuando menos se le esperase. En Mateo capítulo 24, hablando de la parábola de la higuera, el Señor Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y dice ahí en el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. El Señor Jesús vendrá en cualquier momento. ¿Quién dice que no va a ser en estos días? Él también nos dejó una parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Donde habían 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, pero por no tener aceite se quedaron por fuera de la boda de su Señor. También en el libro de Marcos capítulo 13 habla de un pasaje en que el Señor dice: velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Mire, esto es para todos nosotros. No sabemos si estos son tiempos en los cuales el Señor Jesús se manifestará ya. Vendrá por nosotros, vendrá por usted. Lo cierto es que tenemos que estar preparados. El Señor también dijo que vendría de manera repentina. En Mateo 24, verso 25, le dijo a sus discípulos: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor Jesús vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 16, 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y dice, obviamente, pues vendrá en triunfo, ¿cierto? Vendrá en triunfo para juzgar a todas las naciones. Entonces vemos aquí que también los ángeles, cuando el Señor Jesús resucitó, cuando Él se fue y se despidió de los apóstoles, ¿se acuerda que había dos ángeles que aparecieron cuando Él se levantó a los cielos en Hechos capítulo 1? Ellos dijeron que el Señor Jesús vendría en forma personal, corporal, visible y repentina. Y también en las epístolas podemos ver que se habla del regreso del Señor Jesús. En 2 Pedro capítulo 3, en el verso 8 dice Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. También Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablaremos de eso más adelante. Y Pablo hablaría también en 1 Corintios de que los muertos serán resucitados incorruptibles cuando venga el Señor. También en Tito, capítulo 2, verso 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 Tesalonicenses vuelve a hablar que en aquel día será glorificado el Señor Jesús con sus santos y será admirado en todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El libro de Hebreos, la epístola de Hebreos, en el capítulo 9, verso 28, nos dice que el Señor Jesucristo vendrá en persona. Dice que así Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí también en Hebreos 10, verso 37, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá. En Santiago capítulo 5, el verso 8, dice el apóstol: tened vosotros paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice en el verso 8, porque la venida del Señor está cerca. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, verso 28, dice que él también vendrá personalmente, porque hijitos, permaneced en él, hablando de estar en comunión con Jesucristo, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si no estamos en comunión con Cristo, cuando él venga, no podremos acercarnos a él, tendremos antes que huir avergonzados. Pero yo sé que si está usted yendo este programa de radio es porque usted quiere ser de esos que permanecerán con él y se alegrarán junto con él. Y en el Juan, en 1 Juan capítulo 3, verso 3, y dice que todo aquel que tiene esta esperanza de que Él va a volver, ¿cierto? De que Él se va a manifestar, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Me habla de consagración. Es un tiempo de consagración. Nuestra vida cristiana, pues constantemente es un tiempo de consagración para anhelar y esperar gozosos a la venida del Señor. Apocalipsis 22, verso 12, dice el Señor Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en Apocalipsis 1, verso 7, dice también que sería públicamente: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, dice el Juan, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mire, vemos por todos lados que el Señor se le ha revelado a todos sus discípulos de que Él va a volver. Y el libro de Judas, no puedo quedarme sin leer, en el versículo 14 y 15, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Como vemos, Jesús declaró que vendría personalmente, le reveló a sus discípulos, y por eso es un hecho de que él viene. Y también surge la pregunta: ¿cómo serán las condiciones previas a la segunda venida? Definitivamente el mundo no estará convertido para el regreso del Señor. Una cosa es que sea predicado el Evangelio en todas las naciones y otra cosa es que todas las personas se hayan convertido a Cristo. Las Escrituras indican exactamente que será igualito como en los días de Noé o como en los días de Lot, cuando el Hijo del Hombre regrese. Estará cada uno bailando, estará uno tomando, será de una manera en la cual cada uno vivirá su vida sin pensar en Dios. Y Jesús hizo esta pregunta, se acordará usted, en Lucas capítulo 18, hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas capítulo 18, verso 8. Pablo también escribe que en los postreros tiempos, esto lo dice en 1 Timoteo 4, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y además dice en 2 Timoteo 3 que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero también dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que la venida de Cristo será inesperada y que será una venida para el juicio sobre los impíos. Segundo de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. Santiago también nos habla que en los postreros días las condiciones financieras serán insoportables. Y en 2 de Pedro capítulo 3 nos dice que en aquel tiempo los hombres serán burladores del concepto o la idea de regreso de nuestro Señor y Salvador. Esto es lo mismo que pasó cuando los vecinos de Noé lo vieron fabricando un arca en pleno desierto, en un lugar donde nunca llovía y estuvo por 100 años y él no le creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó. ¿Y qué nos dice la Biblia de qué ocurrirá en el momento en que Jesucristo vuelva? ¿Sabe que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, nos dice que cuando el Señor desciende del cielo, los muertos en Cristo serán resucitados? Acordémonos que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 11, 25 y 26. En 1 Corintios capítulo 15, 53, se nos revela que es necesario que esto corruptible, nuestra carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, estas escrituras indican lo que ocurrirá a los creyentes en la venida de Cristo. Los muertos vivirán y los que se encuentren vivos en aquel entonces recibirán vida inmortal o eterna. Bueno, ¿y qué pasará con los creyentes en Cristo que estén vivos en ese instante? Pues Pablo, después de decir que los muertos en Cristo resucitarían primero, cuando el Señor Jesús descienda, él añade, luego nosotros, los que vivimos, Pablo esperaba que el rapto fuera en esos días, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Y en 1 Corintios capítulo 15 versos 50, él añade, pero ya que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, se nos informa que los cuerpos de los vivos seremos transformados. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. La naturaleza exacta del cambio no se revela en ninguna parte, pero la posibilidad de ser llevado sin experimentar la muerte ya la hemos visto, tal como le ocurrió a Enoch en el libro de Génesis y al profeta Elías, ¿se acuerda? Son los dos únicos personas que no experimentaron la muerte, pero que fueron llevados al reino de los cielos. Un tercer evento que ocurrirá cuando ocurra la segunda venida de Cristo es que Él juzgará las obras de los creyentes y otorgará recompensas. Recordemos que el creyente no va a ser juzgado más por sus pecados. En el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay más condenación, ya no hay más juicio por nuestros pecados. Esa es la gran oportunidad que en vida arreglemos nuestras deudas con nuestro Señor. Pero cuando regrese Cristo, sí seremos juzgados en cuanto al uso que le hemos dado a nuestros talentos. ¿Se acuerda usted la parábola de los talentos? Ya en Mateo 25, verso 24, que dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y luego, mucho tiempo después, volvió buscando qué ganancia le habían rendido con esos talentos. Por eso sí seremos juzgados. Y también hay una parábola de las minas. ¿Se acuerda? En Lucas capítulo 19, verso 11, hay una parábola de las 10 minas. Y dice que Jesús dijo una parábola. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Le invito a que escuche un programa que tenemos exclusivamente con ese tema de negociar, con el cual va a poder tener una visión más amplia de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. También seremos juzgados por el aprovechamiento de las oportunidades que nos ha encomendado el Señor. Y en Mateo 20 existe una parábola que habla de los obreros de la viña, ¿se acuerda? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y en otras palabras, el Señor ha dado a los que pertenecen a su pueblo, los creyentes, una oportunidad de hacernos tesoros en el cielo. Por eso Mateo 6:20 dice, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y así, pues, ¿qué pasará? La recompensa es que tendremos una entrada amplia y generosa en el reino eterno, según de Pedro, verso 10. Entonces, es con respecto y en relación con esas obras, o sea, estas que acabamos de decir, no son obras para salvación, son obras para recompensa, que el creyente será juzgado cuando Cristo regrese. Dice en 2 Corintios 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso lo dice en Romanos capítulo 14, verso 10. Y por eso en 1 Corintios capítulo 3, hablando Pablo de que él como perito había puesto el fundamento, ¿no? Y otro edificaba encima. Y él dice que si sobre este fundamento alguno, está hablando de los creyentes, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, en el día del juicio se sabrá qué material han empleado los constructores. Cada obra será pasada por fuego para que se sepa la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha edificado es perdurable, recibirá su recompensa, pero si a su obra el fuego la consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Se salvará así, pero como quien escapa del fuego. O sea que en el día, este juicio que vamos a tener todos nosotros, no es un juicio de salvación, es un juicio para saber cómo hemos aprovechado nuestros dones, talentos y cómo hemos edificado aún sobre la vida de otros. Los ministerios van a ser evaluados. Es un momento solamente para recibir recompensas. Y el cuarto y último evento que ocurrirá con la segunda venida de Cristo es la cena de las bodas. En Apocalipsis 19 dice que Juan oyó la voz de una gran multitud que decía, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, o sea Jesús, y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Entonces el contexto puede indicarnos que estas bodas son simultáneas con la instauración de Cristo como Rey en el cielo, Apocalipsis 19:6. Lo cierto es que se presentan los santos como llamados a esa cena de bodas. Y en Mateo 26:29, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces podemos ahorita resumir que va a haber una venida de Cristo que va a ser como escondida, que se refiere al evento del rapto, que los muertos en Cristo serán resucitados, los creyentes en Cristo que estén vivos seremos transformados, no sabemos cuándo será. Habrá un juicio de las obras para otorgar recompensas y se preparará la boda, la cena de bodas. Y luego viene el momento en el cual Cristo se revela en público, ¿cierto? Nos lleva al cielo y volvemos con Él. Pero antes de continuar con este tema de hoy, hablando de escatología y de todas estas cosas del fin del mundo que se están aproximando, escuchemos una canción muy apropiada respecto al rapto de la iglesia, interpretada por René González. Escuchemos esta canción y ya volvemos a Una Voz en el Desierto.
Que aquello que un día se anunció ha pasado. todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? No pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar una canción de René González, El Rato de la Iglesia. Es mejor no lamentarnos, sino estar preparados. Hemos visto hoy en este programa, con respecto a escatología, el estudio de los eventos del fin del mundo, y que el Señor Jesús declaró que Él regresaría personalmente. Muchos pasajes en la Biblia nos lo confirman. Y en las condiciones previas, hemos visto que muchas condiciones que existirían de apostasía. Hemos visto también cuáles son los eventos simultáneos con la segunda venida de Cristo. Hemos visto que los muertos en Cristo serán resucitados, ocurrirá el rato que esperamos o anhelamos. Luego los creyentes en Cristo que estén vivos seremos transformados, si estamos en vida, por supuesto. Luego habrá un juicio a los creyentes, pero un juicio para recompensar las obras que hayamos hecho. Hablamos de dones, talentos, y habrá por último una cena de las bodas del Cordero. Tengamos en cuenta que la segunda venida de Cristo tiene dos fases. Una fase que es privada, que es la que ocurre en el rapto. Nadie más verá a Jesús, solamente su pueblo que va a ser llevado, los muertos y los vivos. Pero la segunda fase del retorno de Jesucristo, esa va a ser pública. Pero entre la una, entre la privada, entre el rapto y esta en público, va a ocurrir algo que se llama la gran tribulación. Esta gran tribulación tiene muchos detalles en el libro de Apocalipsis. Allí se habla mucho en el capítulo 11 de unos dos testigos que harán una obra de predicación por 1260 días. Luego la bestia los matará. Y se dice que continuará por 42 meses. En total, la gran tribulación pues son 3 años y medio. Hay varios pasajes bíblicos con respecto a este. Yo creo que miremos unos cuantos de estos en Apocalipsis 12:6. Dice así, para que usted recuerde esto, hablando del dragón, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Por eso se dice que un tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios. Y el dragón se paró frente a la mujer, que es la iglesia, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz un hijo varón, el Señor Jesús está hablando acá, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a la iglesia, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Este periodo de 1260 días me está hablando de 3 años y medio. Ese es el tiempo de la gran tribulación. En Apocalipsis 12:14 nos habla en otro lenguaje y dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, el diablo, al desierto. O sea, va a ser un tiempo difícil, a su lugar donde es sustentada por tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ese va a ser el tiempo de la tribulación. Bueno, más de esto nos habla en el libro de Daniel capítulo 9, hablando de un tiempo difícil. Hay una profecía de las 70 semanas que seguramente usted ha escuchado en el libro de Daniel. Lo cierto es que allá En el versículo 26 dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, una semana en el libro de Daniel, las semanas son periodos de 7 años. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Porque habrá un pacto entre el anticristo y los judíos para que ellos restauren el templo, restauren las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo cierto es que en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, pues se habla de esto. ¿Cuáles son los distintivos de la gran tribulación? El Señor Jesús nos habló, usted bien se recordará en Mateo 24. Dice que entonces, hablando de las señales del fin del mundo, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, él está diciendo que pueden haber habido guerras mundiales, que son tiempos de tribulación, pueden haber habido la expulsión de los judíos de su terreno, las guerras, pero no va a ser igual a lo que ocurrirá. O sea, va a ser un periodo de sufrimiento único en el mundo. Pero lo cierto es que esta tribulación, pues obviamente va a ser algo doloroso para los que se queden. Acordémonos, el rapto ocurre en la mitad de los 7 años de pacto entre el anticristo y el pueblo de Israel. Ahí ocurre el rapto, luego comienzan los 3 años y medio de la gran tribulación. Lo cierto es que va a ser tan horrible, tan difícil de tiempo, que en Apocalipsis 6, verso 15, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Mire, lo cierto es que horrible, horrible. Lo cierto es que en el libro Apocalipsis nos da más descripción de la gran tribulación, ¿cierto? Van a haber muchos juicios, capítulo 6, capítulo 8 al 9, capítulo 16, en el libro de Apocalipsis. Acordémonos que el Señor Jesús le dio una visión a Juan de lo que sucedería en los últimos tiempos. Y ahí se hablan de muchos eventos. Hay una primera parte de la gran tribulación donde habla de 144 mil testigos judíos, que son sellados al principio, capítulo 7. Luego se habla de una federación de iglesias apóstatas, capítulo 17, la ramera, la gran Babilonia. Luego habla de los 10 reinos que empiezan a tomar poder bajo el liderazgo del anticristo. Por eso se habla siempre de que en Europa, donde van a haber 10 naciones, capítulo 17, van a haber los juicios de los sellos son derramados sobre la tierra. Habla de una guerra fría, capítulo 6, primero hay una conquista, aparte de la guerra, luego la guerra abierta. En capítulo 6 de Apocalipsis, verso 3 y 4, sigue la revolución y la guerra. Habla de hambre, capítulo 6, verso 5 y 6, dice que el sueldo de un día comprará solamente una medida de trigo, cuando normalmente hubiera comprado 8. Habla en el versículo 7 y 8 de la destrucción de un cuarto de la población terrestre. Habla en el versículo 9 al 11 del martirio. Aún en el comienzo algunos mueren por su fe. Por eso hoy en día es tan fácil ser salvo, porque es solo por fe. Usted no tiene que entregar su vida por Cristo. Tal vez hay naciones, no podemos negar, por allá en China, Corea, en países musulmanes. Pero aquí en el occidente ya no existe esa época en que mataban a los que eran creyentes. Pero en el tiempo de la gran tribulación, solamente con su vida usted podrá ganar su salvación. Este es el tiempo de gracia. Aprovechelo. Y dice en el verso 12 y 17 del capítulo 6 de Apocalipsis que habrán disturbios físicos en el universo. Es entonces cuando los seres humanos, a causa de esos disturbios, perciben que su destrucción es inminente. Habla de los dos testigos, que se dicen que son los dos que no han muerto, mucho que nunca murieron, Enoch y Elías. Se especula que esos dos testigos son Enoch y Elías para que se cumpla la palabra que dicen Hebreos, que indefectiblemente todo hombre debe morir una vez, y después de esto el juicio. Eso se habla en el capítulo 11 de Apocalipsis, los primeros 6 versículos, porque dan testimonio durante todo ese tiempo. Y luego dos testigos son ejecutados después de sus 42 meses de testimonio, capítulo 11. Y entonces cuando el anticristo muestra su verdadero rostro, porque él ha engañado con su diplomacia para conquistar a la gente, a las naciones, pero ahora exige que sea adorado, capítulo 11, capítulo 13. Ahí, luego es Satanás, el acusador, es echado fuera del cielo, capítulo 12. Estamos hablando de la última parte de los 3 años y medio, ¿cierto? se intensifica la persecución a Israel, capítulo 12, los juicios de las trompetas son decretados sobre la tierra, capítulo 8, una tercera parte de la vegetación es destruida, azotes sobre las aguas saladas, capítulo 8, verso 8 y 9, una tercera parte de los mares se vuelve sangre, capítulo 8, verso 10 y 11, una tercera parte del agua dulce se vuelve amarga, luego en el versículo 12 y 13, azote de los cielos, porque la naturaleza es alterada. Luego capítulo 9, primeros 12 versículos, los hombres son atormentados con langostas como escorpiones por 5 meses. Capítulo 9, verso 13 al 21, me dice que una tercera parte de la población es destruida. O sea, esto se acopla con lo que está en el cuarto sello. Lo cierto es que, bueno, la marca de la bestia se exige para el comercio. Si no tiene usted la marca de la bestia, no va a poder comprar ni vender. Capítulo 13, versos 16 al 18. Hacia el mero fin de este periodo, ocurren juicios en la tierra, de las úlceras, juicio en el mar, los océanos se cubren de sangre, me imagino que todos los peces mueren, hay juicio en los ríos, las aguas dulces también se convierten en sangre, hay juicios en el sol, o sea, el calor del sol llegará a ser tan intenso que los hombres serán quemados. Y dice la Apocalipsis que aún así no se arrepentirán. Luego ocurrirá el juicio en el trono de la bestia, capítulo 16. La capital de su reino será plagada con oscuridad. Hay un juicio en el Éufrates, capítulo 16, verso 12. Las aguas sangrientas del Éufrates serán secadas, de manera que los ejércitos de las naciones del oriente podrán pasar por él. Lo cierto es que el sistema comercial del mundo es derribado, capítulo 18. Y aquí nos acercamos a la batalla de Armagedón. Pero antes de continuar con este tema de la batalla de Armagedón, escuchemos una canción de Marcos Yaroide, La Gran Tribulación, y volvemos a Una Voz en el Desierto.
Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando.
Buscando
Acabamos de escuchar una canción de Marco Yaroy de La Gran Tribulación, para que retomemos el tema donde íbamos de la batalla de Armagedón. Mire, como los años de tribulación llegaron a su fin, los espíritus que emanan del dragón, la bestia y el falso profeta avanzan y reúnen a los reyes de la tierra para la batalla, la famosa batalla de Armagedón. Mire lo que dice Apocalipsis 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de esta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ocurre esta batalla. Y obviamente, pues qué, pelean contra Dios. Y adivina quién gana. Todas estas hordas de gente con sus demonios pelean contra el Hijo de Dios. Pero la pelea es corta. Y en Apocalipsis 19:19 dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado los que recibieron la marca de la bestia, pilas, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y me gusta mucho como dice el Salmo 2. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te haré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y en el verso 12 del Salmo 2 dice, honrad al Hijo Jesús para que no se enoje y perezcáis en el camino. Mire, lo cierto es que en esta batalla de Armagedón la victoria es ganada por Dios, ¿cierto? Ganó Dios. Entonces de esta forma toda la oposición política, reinos que eran contra Cristo serán quebrados. Y el camino está listo para instaurar un nuevo régimen, un nuevo orden. Pero también viene algo interesante. Se atará a Satanás. Mira lo que dice Apocalipsis 20:1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire, Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Por eso decía ya Pablo en Romanos que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Lo cierto es que será atado por 1000 años. ¿Y qué viene después de esto? Viene la restauración de Israel. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Lo cierto es que Dios dice que no ha desechado su pueblo, a Israel. Hay un remanente escogido. Temporalmente está apartado para que entráramos los gentiles. Luego Él les dará una nueva oportunidad. Mire que en Zacarías 12:10 dice que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, el Señor Jesús, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios hará un nuevo pacto con ellos, con el pueblo de Israel. Y me gusta allá en Zacarías 13, verso 6, dice, y le preguntarán a Jesús, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, su pueblo. Dios no ha desechado a Israel por un tiempo está alejado. Y después de esto, son varios eventos, ¿no? Ahora entramos al juicio de las naciones. Y dice allá en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y bueno, ahí da a entender cómo se reconoce una oveja de un cabro, ¿no? Dice que irán estos, las cabras, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces hemos visto que Dios juzgará a la bestia, al falso profeta y a sus ejércitos a su regreso. Pero todos estos ejércitos no constituyen todas las personas. Después de que Cristo haya derrotado a estos en la batalla de Armagedón, Él juntará todas las naciones delante de sí para su juicio. Bueno, estamos llegando ya al final del programa de hoy. Ya quedan pocos minutos. ¿Qué más viene después de estos eventos? ¿Sabe que Jesús nos habló de una regeneración futura? Una regeneración que ha de tomar lugar cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Mateo 19:28. Mateo también declara que esto tomaría lugar en un tiempo cuando los apóstoles se sentarán sobre sus tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Esta es la liberación. Lo cierto es que aquí entramos al tiempo del milenio. Mire lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues en esta etapa del milenio, Cristo estará presente en forma personal en la tierra y se sentará en el trono de su padre David y él reinará sobre toda la tierra. Dice Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Mire, habrá paz universal. Habrá paz universal, o sea, realmente dice que incluso todas las naciones convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá guerra, paz universal, habrá justicia universal porque será Dios el que juzga. Mire, y habrá tanta paz que incluso habrá paz hasta con los animales. Dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Dónde ha visto usted que el becerro y el león anden juntos y un niño los pastoree? La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la espid y el recién destetado, dice, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Nada habrá perjudicial ni destructivo en todo mi monte sagrado, pues así como las aguas llenan el mar, de igual modo la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Eso lo dice en el capítulo de Isaías 11. Y recordemos que debido a que Satanás no está encerrado, ¿cierto? Está encadenado, habrá una ausencia relativa de la tentación. Y estamos llegando ya casi al estado final de todo esto. El estado final es que el milenio no termina ahí. La palabra milenio me habla de algo temporal. Las escrituras enseñan en Apocalipsis 20 que al final de los 1000 años Satanás será desatado y soltado por un breve periodo. ¿Y cuál puede ser la intención divina de soltarlo? Diríamos que estaremos mejor sin el diablo. Tal vez es para mostrar la falta de sinceridad de muchos, las personas que han nacido en ese reinado milenial, acuérdese, que se han sometido a Cristo. Tal vez también para probar que 1000 años en el abismo no han cambiado a Satanás. Y bueno, él es soltado por un tiempo, él reunirá a todas las naciones, ahí aparecen estas naciones Gog y Magog, cuyo número es como la arena del mar. Bajo su liderazgo, estos ejércitos procederán a rodear el campamento de los santos y a la ciudad amada, Jerusalén. Entonces, creemos que el campamento de los santos se refiere a todos los santos que se han reunido, que han reinado con Cristo durante el milenio. Bueno, lo cierto es que pelean, fuego desciende del cielo y devora los ejércitos. De esta forma llega a su fin la existencia física de Satanás y sus huestes, pero todavía deberán comparecer ante el gran trono blanco para el juicio junto con el resto de los perdidos. En esta oportunidad Satanás es juzgado y confinado a su sitio final de castigo, el lago de fuego. Bueno, y en Apocalipsis 20, verso 11 dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. está la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como vemos aquí, este es un juicio para inconversos, no es para hijos de Dios. O sea, aquí no se juzgan a los creyentes. Ya no, el Señor Jesús llevó todos nuestros pecados, los cargó en la cruz por fe. Y hemos llegado al final de este programa de hoy. No sé en qué situación se encuentra usted hoy con Dios, ¿cierto? No sé, hemos podido ver que este virus, como tantas cosas malas que van a seguir pasando, que están pronosticadas, son solamente el comienzo, ¿cierto? El libro de Daniel, capítulo 12, dice que vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Mire, nos habla aquí Daniel de un libro, nos habla en el Apocalipsis 20 del libro. Ese libro de la vida es el único registro que nos puede evitar a nosotros pasar por esos tiempos de gran tribulación y de experimentar la segunda muerte. Después de esta muerte existe una segunda muerte que es el lago de fuego. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No sé cuál es su estado actual con Dios. ¿Está usted en el camino de Dios? ¿Se ha alejado de Él? ¿O tal vez ha escuchado este programa por curiosidad y todavía no se asegura de su salvación? Si usted necesita ponerse en paz con Dios, Él ha prometido que aunque sus pecados sean rojos como la grana, Él los quiere y los puede blanquear como la blanca nieve. Si este es su caso, yo le invito a que haga una oración conmigo, una oración que va a ser como el punto de comienzo para que usted comience a depender de Dios y a cambiar su vida. Solo un nuevo nacimiento puede darle a usted la oportunidad de estar escrito en el libro de la vida. Pero le invito a que haga esa oración conmigo, con fe, y repita: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que me hagas nacer de nuevo, que yo pueda estar escrito en el libro de la vida para que al morir me pueda ir contigo. Gracias, Señor Jesús, por esta nueva oportunidad que me das al estar aquí. En el nombre de Jesús, amén. Y hemos llegado al final de este programa de Una Voz en el Desierto. Si usted está interesado en tener una copia de este programa, comuníquese con nosotros en la página web www.unavozenelDesierto.org. Este tema lo he titulado Escatología, para que podamos entender qué vendrá después de estos eventos de virus, de plagas, de pestes. Todo está escrito en la palabra, pero lo más importante es que estemos a paz con Dios. Ha sido un gusto estar con ustedes y nos encontraremos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar el anterior programa, conducido por los pastores Rosenberg y Diana Polanilla. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozenelDesierto.org.